Y seguimos con este reportaje sobre suplementación, sobre el suplemento de la creatina, y estamos ya viendo más o menos algunas de las consecuencias y algunas de las cuestiones en las que se van poniendo de acuerdo desde diferentes ámbitos, médicos, INEF, nutricionistas, porque tenemos muchas cuestiones que tenemos que abordar. Pero seguramente la más importante es que si no hacemos la tarea relevante, lo importante, una buena alimentación, un buen descanso, una buena actividad y ejercicio físico, pues evidentemente esa creatina, ese suplemento, nos va a ayudar relativamente poco, por no decir nada, porque lo importante es lo otro. Y ahora vamos a hablar con un perfil muy interesante que además seguro que nos va a recalcar que la suplementación está bien cuando tenemos un déficit de algo, pero para que en ocasiones igual estamos tomando algo que en realidad ya lo tenemos de sobra saciado. Vamos a saludar a Javier Angulo, licenciado en actividad física y deporte, graduado en dietética, alimentación, entrenador nacional de musculación, preparador físico y nutricionista de nuestro equipo de balonmano navarro, de nuestro Anaitasuna, y también profesor de educación física. Javier Angulo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, como siempre, con esta vitalidad que nos transmites, antes de preguntarte por la creatina, te quiero preguntar por lo importante, es decir, ¿cuál es tu opinión de la suplementación una vez que tenemos bien hecha la tarea de alimentación, de descanso y de actividad y ejercicio? No sé si me sumas alguna otra pata para esta mesa.
Se podría sumar alguna, como la gestión del estrés, la emocionalidad, pero bueno, en general lo dices bien. Nutrición, ejercicio y descanso. Bueno, yo pienso que la suplementación es buena si tienes carencias, ¿no? Si hay alguna carencia de algún nutriente esencial, pues hay que suplementarlo, porque si no, tienen las consecuencias de la carencia. También en algunas dietas de balances energéticos negativos, pues también habría que sobrellevar o no una suplementación. También para incrementar el rendimiento deportivo en atletas de alto nivel, para acelerar los procesos de recuperación o para incrementar la masa muscular, pues se valora si esa suplementación es necesaria o no. Pero los pilares más importantes son la nutrición personalizada, el ejercicio también adecuado a la actividad que va a desempeñar y el descanso reparador. Si eso falla, la suplementación no ayuda tanto como parece.
Antes de preguntarte si te parece necesaria, buena o mala la creatina, claro, como te conozco y sé que apuestas muy mucho por ese descanso que has mencionado, por movernos, vamos a dejarlo así de sencillo, y por otro lado, porque en los alimentos, en la naturaleza, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que seguir pensando que lo importante es, antes de la suplementación, dejando aparte el descanso y el moverse, es que tenemos un montón de proteínas, de hidratos o de, voy a decir, no azúcares, que tenemos que consumir o que no.
Realmente tu cuerpo tiene que tener todos los nutrientes esenciales, es decir, aquellos que no puedes fabricar en las condiciones óptimas para que las células funcionen bien. Eso es determinante. Si careces de magnesio, pues tendrás las consecuencias de la falta de magnesio. Si careces de omega 3, pues tendrás las consecuencias de la carencia de omega 3. Si te falta vitamina D, pues tendrás las consecuencias de la carencia de vitamina D, que son bastante graves, por cierto. Pero bueno, en realidad, si tú comes bien y tú tienes en cuenta los elementos más importantes de la verdadera nutrición humana, pues entonces eso pues puedes tenerlo en las condiciones adecuadas. En cuanto a la suplementación, pues yo soy nutricionista deportivo y soy nutricionista con más de 30 años de experiencia. Por lo tanto, yo sí que aconsejo el uso de determinados suplementos para fines concretos y sobre todo algunos suplementos que tienen mucha evidencia científica rigurosa de que mejoran aspectos de salud o incluso de rendimiento deportivo, incluso de rendimiento cognitivo.
Javier, claro, con tu perfil profesional, por un lado, cuando alguien quiere realizar actividad, si es acompañada, guiada y pautada por profesionales, mejor. Si alguien quiere llevar una alimentación saludable, si es acompañado, guiado y pautado por un profesional, mucho mejor. Y en este caso de la suplementación, entiendo que es igual o más de importante, porque, claro, ¿cómo voy a saber yo si tengo un déficit si no tengo por detrás un profesional que analiza mi dieta o incluso, oye, me hago un análisis de sangre y dices, oye, te falta vitamina, ¿no?
Sí, por ejemplo, la analítica pues sí que puede denotar la carencia de algunos nutrientes esenciales, pero no de todos. Para algunos nutrientes hace falta cosas más complejas como igual biopsias musculares. Pero bueno, en general, analizando a la persona, preguntando muchas cosas, viendo sus signos, viendo su grado de fatiga y viendo una analítica convencional, pues puedes detectar carencias en nutrientes básicos. Pero en realidad, si lo que aconsejamos es que en función de lo que uno es, de lo que uno hace y de lo que uno quiere, es decir, de sus expectativas, pues realizar su sistema nutricional personalizado. Pues para perder grasa, para coger energía, para rendir más, para pensar mejor. Nosotros creemos mucho en esos hábitos y los nutricionales son determinantes.
En esto de la suplementación entiendo que es una parte muy importante, además de lo que ya hemos mencionado, es tener un objetivo claro y realizable. Siempre con los pilares que hemos dicho al principio, todos bien cubiertos. Oye, yo soy un deportista que quiero llegar a la élite, tengo 20 años, voy a un profesional. Tal vez en este caso la suplementación pueda tener mucho sentido, ¿no? Para recuperarme mejor, para tener más energía, puede tener sentido, ¿no?
Así es, pero yo tengo muchos pacientes que comentan mal que tienen carencias de muchos nutrientes, con lo cual hay que suplementarles al principio. Es decir, es como si tú tienes una anemia, pues al principio, por muy bien que comas hígado y potro y huevos y almejas y mejillones, pues al principio igual hay que darte una ayuda de vitamina B12, de hierro en alguna forma biodisponible, o de aminoácidos para que el cuerpo, pues primero cure esa anemia, porque si no, a través de la alimentación, cuando ya la anemia es grave, pues es complicado. Es decir, que las personas que tienen déficits nutricionales, a veces hay que suplementarles y a la vez reforzarles nutricionalmente para con el tiempo que solo la alimentación sea la que cubra esas carencias. Pero al principio, cuando hay una carencia grave, hay que suplementar.
Te pregunto ya directamente por la creatina, ¿cuál es tu opinión? Si no me equivoco, hasta el momento están mencionando que es una de esas sustancias que tiene más ciencia detrás, que por lo menos hay más investigación.
Así es, la creatina es un ácido orgánico nitrogenado de peso molecular bajo que interviene en muchas reacciones químicas, fundamentalmente en aquellas en ausencia de oxígeno, y es una molécula muy, muy, muy estudiada con muchas evidencias científicas y es muy interesante para cualquier perfil poblacional.
Interesante. ¿Lo pautarías? ¿Lo recomendarías?
Pues sí, la recomendaría, porque visto los efectos positivos que tiene y la carencia prácticamente de efectos negativos, pues yo creo que para muchos perfiles la recomendaría. Generalmente en el deporte está recomendadísima. Yo que llevo un equipo profesional lo toman casi todos los jugadores o todos en este momento. Y hay varios protocolos de actuación y nosotros vamos siempre por el más moderado, por el que menos riesgo de sobrecarga gastrointestinal produce. Por tanto, yo creo que en un deportista es obligada y en otras personas, pues dependiendo de su perfil y de los objetivos y sus expectativas, pues habría que valorar cuánta y por qué la necesita.
Con esos objetivos, siempre y cuando, perdón por ser pesado, pero teniendo en cuenta que descansa bien, que se mueve y que se alimenta bien.
Así es, pero por ejemplo, imagínate una persona que tiene problemas, yo que sé, de una lesión muscular, que ha tenido una fractura o una, pues va a perder masa muscular. Por lo tanto, en ese perfil, la creatina va a hacer que la masa muscular se pierda más lentamente y que la regeneración de los tejidos sea mejor. Por tanto, es una sustancia a valorar en ese perfil para que la recuperación sea mayor. Es decir, que es mejor que coma mejor, que haga los ejercicios que le ha pautado, que duerma, pero aún así, el uso de la sustancia va a mejorar esa recuperación.
¿Qué beneficios le atribuyes? ¿Cuál es la atribuye la ciencia y le das tu importancia?
Pues en el deportista los beneficios son pues el incremento de la masa muscular, pues la mejora de las acciones explosivas y a más velocidad y con menor tiempo de recuperación entre acción y acción. También la recuperación es mucho mayor, también mejora el perfil lipídico al bajar los triglicéridos, también baja la fracción LDL colesterol, baja la homocisteína, que es un marcador de patología cardíaca, y también mejora la producción de óxido nítrico en las extremidades. Con lo cual, el deportista, tanto para la parte de regeneración muscular, como de potencia, como de recuperación, y como de algunas actuaciones a nivel cardiovascular, pues resulta muy, muy interesante. También, por otra parte, en las personas mayores que tienen sarcopenia, personas mayores que tienen problemas de atención, problemas cognitivos, también puede ser interesante porque la creatina, en ausencia de oxígeno a nivel cerebral, mejora todos los efectos nootrópicos. Es decir, la velocidad de procesamiento, la memoria, la velocidad de reacción, el procesamiento mental en momentos donde hay más presión. Por lo tanto, yo lo veo interesante tanto a nivel cognitivo como de prevención de sarcopenia. Incluso al ganar un poquito de masa muscular, la densidad ósea también mejora.
Javier, deportistas lo tienes claro, gente, vamos a poner más 60, parece que también el resto de la población.
Bueno, pues date cuenta que tiene efecto sobre la musculatura, tiene efecto sobre la recuperación, tiene efecto sobre el cerebro, tiene efecto sobre la densidad ósea, tiene efecto sobre la producción de óxido nítrico. Incluso podría tener efecto sobre la testosterona al incrementar la masa muscular, a favorecer más las acciones explosivas, con lo cual yo creo que para las personas comunes, pues en dosis muy bajitas y con protocolos muy moderados, con periodos de descanso en esos, entre esos protocolos, pues también podría resultar interesante.
No sé si esas cantidades moderadas nos puedes hacer un bueno, abanico.
Ya sabes que hay deportistas que toman 20 gramos al día en tomas de 5 gramos durante 4 tomas al día. Entonces eso se provoca, lo que provoca es una sobrecarga de esa sustancia a nivel muscular y se buscan efectos de rendimiento a corto plazo. Pero, por otra parte, eso suele provocar en personas sensibles o en deportistas sensibles, pues sobrecargas a nivel gastrointestinal, molestias, uh-huh, diarreas. Por tanto, no interesa ese protocolo. Pero hay protocolos de toma de más o menos de 0,08 gramos por kilogramo de peso corporal o 0,1 gramos por cada kilo de peso corporal de la persona atlética, que equivale a 4 o 5 gramos al día. Y esos protocolos son seguros. Entonces, bueno, habría que valorar en qué personas dar esa cantidad una vez al día, que puede ser por la mañana o tras entrenamientos, que es una forma de mayor asimilación, y ver que esa persona durante 6, 8 semanas la toma, luego hace un mes de recuperación y así puede hacer ese protocolo durante un tiempo y ver y percibir esos estados de mejora muscular y cognitivos.
Efectos secundarios, además de los gastrointestinales, que un poco moleste alguna diarreilla, entiendo que ahí se para, ¿no?
Así es, porque no hay efectos sobre las patologías renales que antes indicaban algunos inusos, porque se han hecho muchos estudios y lo que sí que es verdad es que cuando tomas creatina, el metabolito de excreción es la creatinina, lógicamente pues se elimina más creatinina, pero es porque la tomas. Pero no significa que por tomar creatinina tengas algún tipo de patología renal, sino que el metabolito de la creatina cuando se elimina por vía renal, pues se forma, uh-huh, creatinina. Pero no, en realidad todo lo que se oye sobre pérdida de cabello, sobre problemas renales, no hay ninguna evidencia científica sobre ello. Sí que en algunas personas sensibles puede haber, y por eso, en algunos casos esporádicos, habría que ser valorados por un facultativo.
Oye, Javier, entiendo que tiene muchas cuestiones positivas esta creatina, pero seguramente podamos optimizarla y hacerlo de manera segura, siempre con la supervisión de un profesional, que en este caso, claro, es que hablamos de suplementación, entonces no podemos suplementar si no sabemos qué actividad física realiza, no podemos suplementar si no sabemos qué alimentación realiza. Es decir, ¿es segura la creatina tomándola sin la supervisión de un profesional? Pues bueno, pues igual en unas cantidades bajas puede no ser peligrosa, pero claro, es que tampoco vas a conseguir el beneficio, ¿no? Entiendo que están las dos vertientes. Puede ser una sustancia segura, por un lado, para tomar sin esa supervisión, sin ese apoyo del profesional, pero no vamos a poder conseguir esos objetivos si el profesional no está detrás.
Tienes toda la razón, pero es que todo es malo si se hace mal. El ejercicio es malo si se hace mal.
Sí,
o sea, si
verdad.
Vas a un gimnasio y haces mal las cosas, el ejercicio te puede lesionar, con lo cual el programa de ejercicio es peligroso porque no ha estado supervisado.
O no lesionar o ser por debajo de lo necesario y no surja el efecto. Es decir, porque te puede pasar por exceso o por defecto, ¿no? Entonces, ese profesional nos va a ayudar a encauzar y lo mismo digo, a conseguir esos objetivos con las diferentes vertientes que has dicho que tiene.
Así es que todo, si se hace bien, está bien. Es decir, un programa de nutrición. Puede ser que lo hagas mal porque tú crees que comes bien, pero igual no está ajustada para ti. O, por ejemplo, tú puedes hacer un programa de natación y nadar con un mal estilo. Entonces te estás fastidiando igual una serie de vértebras que estás tirando más de ellas que de otras. Pues lo mismo pasa con la suplementación, que igual te estás pasando con las dosis y que son innecesarias o las tomas en momentos inadecuados. Por tanto, todo tiene que estar supervisado por un profesional. Ejercicio, nutrición, la toma de suplementación. Entonces, claro, hay riesgos si te pasas, si no sabes cuándo tomar, si tienes malas digestiones y tienes una carencia enzimática y requieres pues tomar ciertas enzimas digestivas. Creo yo que todo ello no puedes hacerlo tú por tu cuenta o por oír, yo qué sé, en redes sociales de una cosa es buena o mala, sino que tienes que guiarte por gente con dilatada experiencia, que sea más bien de pensamiento moderado, no muy optimista al principio, porque hay que, en cuanto a la suplementación, yo creo que hay que ser cauteloso y no buscar objetivos cortos a golosos, sino que todo tiene que ser como la cultura esa de la serotonina que llamo yo, de la oxitocina, es todo despacito, a largo plazo y sin buscar expectativas muy altas.
Oye, Javier, como siempre es un placer escucharte, muy interesante tu visión. Me gustaría terminar con un análisis. Tienes una dilatada experiencia, llevas muchos años en esto de la preparación física y del deporte. Es verdad que estamos ante un riesgo, que es, tenemos una sobreinformación de unas redes sociales en las que tampoco sabes quién te lo está diciendo, la credibilidad que tiene, pero por otro lado es verdad que estamos en un momento en el que hay mucha ciencia, muchísima investigación y muchísima gente que está aportando muchas cosas a la preparación física o a la alimentación. Porque si cogemos lo que sabemos en 2025 a lo que hacíamos en el 1975, pues en ese momento hacíamos, estaba bien, porque era lo que se sabía, pero ahora conocemos que hay mejores opciones de alimentarse y de entrenar.
Además, también sabemos que más no es mejor, con lo cual no entrenar más no es mejor, sino que igual hay que entrenar lo que tienes que entrenar. Hemos descubierto en los últimos años que hay que ser, pues, no hay que machacarse tanto en el ejercicio, no hay que contar tantas calorías cuando comes, sino que todo es más sencillo de lo que parece y no hay que tomar tantos suplementos, sino que lo que tú necesitas. Creo que las investigaciones científicas hay que cogerlas, las buenas, pues que hay que cogerlas en redes sociales que sean decentes o en revistas científicas, pero la mayor parte de las redes que circulan por ahí pues no tienen solidez científica, o sea que para pillar a alguien que te informe bien pues te encuentras a 200 que informa mal. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con quién con quién buscas, a quién buscas y sobre todo pues si lo que te comenta él pues realmente te convence o no. Pero realmente ahora mismo la gente que habla suelen ser bastante convincentes a pesar de oír campanas y no saber dónde. Por eso creo yo que tenemos que tener un poquito más de formación de la de verdad y fiarnos solamente de la gente con dilatada formación académica.
Yo a ver si estás de acuerdo conmigo, Javier. Yo suelo analizar cuando me llega un mensaje, me llega algo, digo, si me están queriendo vender duros a 4 pesetas, me chirría. Y si es demasiado deprisa o milagroso un periodo de tiempo demasiado corto, me hace dudar.
Estoy contigo. Así es. Lo tienes todo claro así. No existen los milagros. Existe el compromiso, la disciplina, el buen hacer y la paciencia.
Y los atajos suelen ser peligrosos.
Muy peligrosos.
Javier Angulo, como siempre, un placer escucharte. Un fuerte abrazo y seguimos aprovechando los nutrientes que tenemos en el mundo, ¿eh?
Alberto, para lo que quieras siempre.